Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos cuando otra mañana nos alcanza y nos da la oportunidad de estar en Forma y Fondo. Les habla con mucho gusto, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por estar en la sintonía del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Pues ya es viernes 17 de abril. Prácticamente entramos ya en la segunda quincena, ya dos días en la segunda quincena del mes. Y vamos muy rápido, siempre se nos va rápido el tiempo, preparados para compartir con ustedes temas de interés. Quiero saludar con mucho gusto a quienes nos oyen en su radio convencional. Quizás están en su casa preparando el almuerzo o a lo mejor ya levantando los platos de la mesa y se están tomando algo caliente, un café. Quiero recomendarles un cafecito, pues, para enfrentar el calor de la jornada. Saludo con mucho gusto a quienes nos oyen mientras están en el volante. Si son taxistas, si tienen su auto en plataforma, si son conductores del transporte, si llevan carga y su tarea es llevar mercancías de un lado a otro, vayan con cuidado. Siempre hay tráfico intenso, en algunos lugares se ponen las cosas complicadas. Aquí a las afueras, a unos cuantos metros del ingreso a Radio Metrópoli, un taxi, pues parece que tuvo un choquecito, por ahí está en riesgo. Invadiendo un carril porque están ahí detenidos justo en la bocacalle de la Glorieta. Entonces pues llegan todos con premura, pues con el acelerador apretado al dar vuelta en la Glorieta de Golfo de Cortés y Avenida México, y al tomar a la derecha para incorporarse nuevamente a Avenida México, pues ahí está el vehículo parado. Tengan cuidado porque eso genera pues más riesgo. ¿Cuál es la lección? Pues aceleremos menos. Sobre todo hay que tener muy clara la visión, no vayan a tener un percance. A quienes nos oyen a través de internet, donde quiera que estén, gracias por estar en notisistema.com.mx. Tenemos nuestro sondeo de viernes, tenemos muchas noticias que compartir, algunas de peso local, otras que pues son nacional. Ya voy a saludar a Mario Muñoz, pero no doy crédito a lo que pasó en Pemex con el derrame de petróleo allá en el Golfo de México. La verdad, me parece increíble que lo hayan ocultado durante tanto tiempo y se hayan buscado los pretextos más infantiles, que si era un barco que había contratado Enrique Peña Nieto, figúrese usted. No, ahora resulta que sí, la fuga fue en Pemex y ya hasta separaron de su cargo a varios personajes, pero dice el director de Pemex, nada más que ahorita no voy a darles sus nombres. Están separados del cargo, pero estamos investigando. De ese tamaño las cosas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste hoy? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. No, hay tres temas federales que vale la pena de uno por uno. Eso de Petróleos Mexicanos, neta, Mario, por más que ocultaron, que aventaron pretextos, argumentos de que otra cosa, que el buque, que al final de cuentas, ¿sabes por qué? Yo creo que el daño ecológico comenzó a llegar a Estados Unidos. Y seguramente Estados Unidos dijo, ¿me vas a dar un informe detallado? ¿O qué? Y no les quedó de otra más que decir, señores, vamos a sancionar a alguien porque si no nos va a reventar la cara cuando se extienda la contaminación. Y por eso es que vemos esto. Se vieron obligados. Si se hubiera contenido el derrame, le aseguro que todo hubiera quedado en las mentiras que nos estuvieron jineteando. Pero ayer es patético el video del director de Pemex, dando argumentaciones. Ahora, el hecho de que ocultes los nombres, ¿por qué?
No, y ¿por qué no pides licencia tú, director de Pemex?
Aparte.
Pues todo se les está quemando. No es posible. Digo, no. Si ya pasó eso por negligencia, por accidente, por lo que tú quieras y gustes, pues lo dices.
Por los cargos, pero es que no se crea, porque son tan opacas estas dependencias. Por los cargos se debería saber el nombre del funcionario. Pero, o sea, me parece absurdo que digas el cargo y no digas el nombre. Algo está truqueado ahí, pero sí, otra vez Pemex, y espérese, porque no, o sea, Dos Bocas, Golfo, Deer Park, ayer otra vez otra explosión, algo está pasando en las refinerías, en las instalaciones estratégicas de Pemex, que hemos visto siniestros y accidentes al por mayor. Estuvo como la muerte de las cuatro o cinco personas, que primero, cinco. No fue afuera, pues sí, pero el líquido venía de adentro de las instalaciones, sí, y se fue.
Ese accidente salió de las instalaciones. Tuvo su origen en negligentes operaciones de Pemex, del personal de Pemex. Y pues bueno, primero eso no debe pasar. Y segundo, pues hay que aclarar las cosas muy transparentemente. Pues si no es una tiendita de abarrotes, es Petróleos Mexicanos. ¿Cuánto nos está costando este año que le estamos poniendo? En lugar de presupuesto para cualquier otra cosa, no, como por ejemplo para las medicinas,
en,
no.
En dos años le van a meter 250 mil millones de
Imagínate,
pesos.
Imagínate, Mario.
Del erario federal, que no debería, porque la dependencia debe ser autosuficiente. Pero pues la promesa de Claudia Sheinbaum es que a partir del 2027 ya se van a hacer hombrecitos, ya no van a ser vividores ni mantenidos. Haga de cuenta que tiene usted un hijo de 50 años en la casa y todavía le dice, mami, ¿me das para el domingo?
No, y necesito comprarme zapatitos, voy a una fiesta, sí, estoy triste. Dame para cooperar.
Voy a salir con mi novia. Oye, sorgatón, lárgate ya de aquí.
Pues, suena simpático y la metáfora, pero pues creo que no es nada alejado de la realidad. Por eso la indignación. En serio, pues no, que es la transformación. No que este señor, el Víctor, ¿qué se llama? Víctor algo, el director de Pemex, era así como que...
A nadie le importa cómo se llama, la porque no sirve para nada.
La lumbrera que nos hacía falta para rescatar a Pemex. No, esto se me hace increíble, Mario. Muy lamentable, porque además políticamente mancha mucho a la presidenta. La presidenta dijo en la rueda de prensa mañanera, es un buque que está echando... petróleo crudo, él es el que nos está contaminando. O sea, le mienten a la presidenta. Va ella y en una conferencia nacional, dándole la cara no solo a los mexicanos, sino que sale al mundo, la obligan a echar una mentira, porque yo no puedo creer que Claudia Sheinbaum Pardo haya mentido a propósito. Le dieron una información falsa. Y estoy seguro que hay gente que sabía desde el principio dónde estaban las broncas. De hecho, ya está documentado desde febrero. Y fíjese, estamos a 17 de abril. La fuga la detectaron desde febrero.
Pero sí, oiga, eso es muy grave, muy grave. Creo que se merece abordarlo, desmenuzarlo. Pero pues vamos a llegar a la misma historia. Es una cloaca Pemex, de verdad. No solamente es una crisis financiera, es una crisis operativa que conduce a este tipo de siniestros. Pero mire, ese es uno de los temas, de los tres temas que yo le quiero platicar. El segundo es la otra simulación de... Ya iban a correr a Luisa María Alcalde, pero evidentemente vieron que era como un fracaso de partido y dijeron, espérense, vamos a acomodarle un poquito en lo que se va, en lo que le inventamos otro cargo o una aspiración política.
Pero ¿estás de acuerdo en que sigue en riesgo de irse?
Totalmente.
O sea, en Morena, oye, ya no es operativa la señora.
Le regresan a Citlali Hernández, que fue secretaria general en la pasada administración con Mario Delgado. La señora, no hombre, no sé si se acuerdan, agarrándose de las greñas en la cámara.
Ella, Citlali Hernández, es morenista de las duras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No le da penita nada.
No.
Si hay que...
Corrientota, como dirían.
Si hay que agarrarse a sillazos, dice, ¿dónde está la mía?
Entonces, hagan de cuenta que han de haber dicho, oigan, pues Luisa María Alcalde como que no se está despeinando, manden a alguien que se despeine. Y claro que se la van a poner en primera parrilla para que esté respondiendo junto con... ¿cómo se llama?
Luisa María Alcalde.
Luisa María.
No, es Luisa María Alcalde.
O María, sí, Luisa.
Sí. No, Luisa María, lo común... Digo, Mario,
o paseo alcalde.
Paseo es otro, pero ciertamente lo común es que el nombre sea María Luisa, es lo más común, pero ella se llama Luisa María Alcalde.
Total, le están haciendo el paro para no desprestigiar al partido del fracaso que tuvieron con su plan B, y le mandan a Citlali para que arme la polémica, y ahora que es, que ya verás cómo va a agarrar alito, ya verás.
Eso de entrada.
Porque... Al dirigente del PAN, ya verá cómo me lo van a agarrar.
Pienso que no tienen tantas ganas de pelearse con el PRI y con el PAN, Mario. El asunto va contra el PT y el Verde. Vas a ver. Es que
sí, tiene razón. La interna de la alianza ahora viene con la selección de candidaturas para la elección 2027. Sobre todo San Luis Potosí, Estado de México.
Guerrero, Zacatecas, Colima.
Sí, es como, a ver, necesitamos una vocera que traiga arrestos.
Y mira, uno puede criticar las formas de Citlali Hernández, pero... Esta señora ha sido muy eficaz en los temas político-electorales.
Sí. Polémica, pero contundente.
Pero da resultados y pues se la tienen ahí como un baluarte porque construye equipos. Aunque ha sido secretaria de las mujeres en este pequeño periodo de gobierno del segundo piso de la 4T, nunca ha soltado los temas partidistas. Y yo creo que ella gana o gana. Si el asunto se arregla, yo lo hice. Si el asunto no se arregla, No, bueno, pues me dejaron el tiradero, yo no podía. Pero Citlali Hernández va sobre seguro y te aseguro, Mario, también, que puso varias condiciones y va a cobrar muchas facturas, sí, estando como encargada ahí. Y lo que lamento, que creo que desde ayer es la reflexión inicial, pues entonces importa más el partido que las mujeres. Pues no que le hicieron una secretaría. Digo, yo lo valoro así, Mario. Creo que Citlali Hernández da un mensaje muy claro. Ah, sí, sí, las mujeres. Ahí después lo vemos, ¿eh? Ya me voy, presidenta. Dijo, la propia presidenta dijo, ¿me fui de espaldas? ¿Cómo que de un día para otro me renuncias? Y pues el tema, pues habla de las prioridades que hay y que son electorales. Porque yo creo que sí están asustados.
Sí. Oiga, y el tercer tema es el pastel de la, la cereza del pastel. Marcelo Ebrard. No lo puedo creer. Mire, yo puedo entender que haya políticos que ponen a trabajar a sus hijos en la administración pública o en los poderes públicos, sin problema. Tienen sus relaciones. Igual no le pongamos nepotismo. Tienen sus relaciones y los meten a chambear en dependencias que no estén cercanas a su función. Lo hemos visto, pero por donde quiera, ¿no? Es normal. Yo no le veo, y aparte no es un delito. Si hay alcaldes, gobernadores, secretarios de Estado que sus hijos laboran en la función pública, pero no necesariamente cerca a ellos. Tienen sus acuerdos, les hacen los paros, los compadres, los amigos, y terminan empleando en diferentes cargos a sus familiares. Hasta ahí todo bien. Pero la historia de Marcelo Ebrard me parece patética, me parece el colmo, y me parece que se ve como un muerto de hambre. Literal, un muerto de hambre. No sé si ustedes están enterados, pero ayer, y para colmo, me lo agarraron en la conferencia matutina.
No, bueno.
Yo creo que la presidenta debe haber dicho, ¿en serio me salpicas con tu estupidez?
Deja de lo de muerto de hambre, Mario. ¿Y dónde está la operación política?
No, pero, mira.
O sea, dices,
pues ahí, no, estuvo muy bien, pues le dijo a Jesusa, ¡Jesusa! Ahí te va mi hijo porque va para Londres, albérgalo ahí en la embajada, ¿no?
Pero Mario, ¿cómo dejas que te lo revienten en la mañanera?
Y ese sí estuvo feo. Yo creo que la presidenta había dicho, hijo mío.
Yo tenía en un concepto muy diferente a Marcelo Ebrard.
Claro, era el de mayor estatura política, y de Morena.
Se me hace de primaria. Digo, sí, porque yo creo que ya tiene.
Yo no hubiera ido, porque ayer se publicó, sí, y en la mañanera iba a asomar la macetota, y tú vas a decir, yo no veo ningún problema.
Soy un padre preocupado.
Exacto, pero ¿de por qué se preocupó? Ah, la historia es la siguiente. El mismo Marcelo Ebrard cuenta que y luego fíjese lo, híjole. Agárrame, no, pues me corres y digo la mala palabra.
Es que si no, es que, no nos platicas nada. No.
Es que dice Marcelo Ebrard, haga de cuenta, se publica un reportaje en donde dicen que Marcelo Patrick, que es su hijo, estuvo de vividor en la embajada de México en Londres 6 meses y comió y durmió gratis. Así de simple. ¿Quién es este cuate? Pues nada más que el hijo de Marcelo Ebrard. Y ayer le revientan en la cara, bueno, más bien, en la mañana se publica en un medio el reportaje y coincide en que Marcelo Ebrard va a la mañanera. A mí me hubiera dado un chorrazo que hubiera dicho, señora presidenta, me disculpo, pero traigo chorrillo, no puedo estar ni un minuto alejado del baño. Y no voy, y ahí va.
Así bueno, que es que iba a anunciar, de hecho fue su pretexto. Que no es menor, una inversión de $1,000,000,000.
Jonás, pero, yo hubiera dicho, se perdió la inversión, no, pero no puedo ir.
¿Sabes qué es lo que creo? Esa es mi hipótesis. Porque pudo haber mandado un representante, claro, algo. Es que esa noticia, que es muy buena, $1,000,000,000 de inversión de una empresa extranjera, pues la pudo haber compartido cualquier otro funcionario, si no es que la misma presidenta.
Pero se quería colgar.
Mira, Mario, mi hipótesis es la siguiente. No sé si esté tan descabellada. No creo que la presidenta haya ignorado el tema. Evidentemente, como ya tenía tiempo de haberse dado a conocer, el jefe de asesores, Jesús Ramírez, dijo, presidenta, está este problema. Dile que lo afronte.
Ay, ay, ay.
Yo creo que la presidenta dijo, Marcelito, sí, que se pare ahí en el atril.
Que dé explicaciones.
Que se lo pregunte.
De una vez, de una vez.
Jesús, te encargo que se lo pregunten.
Híjole.
Yo eso es lo que creo, ¿eh?
O sea, me lo casaron.
porque ha de haber dicho, oh, sí, tú también. No, pues mira, qué bueno que estamos en cadena nacional. Éntrale.
Pues yo insisto, señora presidenta, pero te hago chorro. En serio, es en serio, mire, mire, mire.
Póngase pañal.
Oiga.
Póngase pañal, secretario, y véngase.
Total, el reportaje menciona que este chamaco, que se fue a una maestría, gozó de, pues, hospedaje en la embajada. No, la de Palacio Nacional que estaba ahí asoleándose me parece poco. Este cuate se quedó 6 meses gozando de, pues, hotel de lujo, limpieza de espacios, lavado, planchado de ropa, preparación de alimentos a cargo de una cocinera especializada. Yo creo que Josefa González ya no le habla a los animales. ¿Se acuerdan cómo hacía sus rituales? Hoy sí le debe de hablar al banco. Presten lana. Pero total, el chavo se queda 6 meses, le revientan el reportaje y ayer Marcelo Ebrard dice una frase que me parece muy desproporcionada. Porque dice, yo no veo ninguna irregularidad. Y se cuelga de la pandemia y dice, lo que pasa es que en ese momento yo estaba atendiendo las vacunas que no había. Y pues ándele que le hablo a Jesusa y le digo, oye Jesusa, pues para allá va mi mocoso, no lo puedes atender.
¿Cuál era el cargo de Marcelo Ebrard?
Canciller.
Era el secretario de Relaciones Exteriores, por lo tanto era jefe de la embajadora. Sí. Eso, Mario, se llama, aquí donde vayas, se llama influyentismo. Y es algo que siempre, por eso es el tema, cuando ¿no cree usted, no, no cree usted por otra cosa?
Yo le llamaba peculado, porque también usaste podría, recursos públicos para beneficiar a tu hijo.
Para un interés personal. También podría configurarse un delito, pero el punto es cómo, y creo que por eso llama la atención, Mario. Tú lo decías, eso ha pasado siempre y pasa en todas partes y no se constituye en delito.
No, pero por lo menos
es influyentismo.
Ponerlo a trabajar, pues estás trabajando. Oye, ¿por qué no se puso a trabajar en la embajada? No sé. ¿No te parece que yo, Marcelo Ebrard, oye, Jesusa, ahí va mi hijo para allá?
Dale una chamba.
Dale chamba, que se ponga a trabajar meses, el flojo.
Que desquite, que simule.
Que simule. Reciba llamadas telefónicas.
Algo, o que no haga nada, Mario, pero que simule. El punto es cómo la élite de gobierno que se llena la boca proclamando su pureza, su diferencia, que siempre le han criticado ese influyentismo, nepotismo y acuerdos cupulares y secretos a las otras clases políticas gobernantes, pues incurren en lo mismo, con personajes del más alto nivel, como el que era secretario de Relaciones Exteriores y hoy secretario de Economía. Es muy criticable, Mario, y los deja en evidencia. Yo sí creo que la presidenta estaba enterada y que dijo, que dé la cara, que sea él el
que no
responda.
Me revente a mí.
Pues bueno, lamentablemente la mancha alcanza a toda la clase gobernante, pero evidentemente también nos pone en una posición de decir, son igualitos, hombre.
O peores.
Son igualitos.
Este me parece un descuido monumental para Marcelo. Me parece que Marcelo ha tenido unas credenciales como político muy valoradas, digamos, comparándolo con los otros.
Hay una cantidad de tareas que ha hecho muy bien.
Con los otros cuates, dices, no, por favor, más como Marcelo Ebrard.
¿Y sabes qué, Mario? ¿Cuánto hubiera costado? ¿Cuánto? No sé.
Pues allá una estancia.
¿$10,000? ¿$100,000? No me digan que no se podía atender.
Pues mira, tu rentita de 80,000 a 120,000 pesos al mes, tu renta. ¿Tú crees que no tiene de sobra, sí, Marcelo Ebrard?
Si no estamos hablando de un vecino de Colonia Jalisco.
Pero lo que me parece es un descuido monumental, porque Marcelo, incluso conociéndolo, lo más obvio era ponlo a trabajar.
No te hospedes en la embajada y ya, Mario, ve y haz lo que quieras. ¿Qué necesitas, hijo? Londres es muy grande, casi es más grande que Guadalajara, según creo.
Oye,
Y pues hubiera podido encontrar una renta allá.
¿Quieres saber qué es lo peor? Que en la pandemia no hubo clases, todo fue virtual. Pudo haber cursado todo desde México. Ah, no, pero el cuate gozó del privilegio de vivir en una embajada. Ay, 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 pues yo esas nomás me las sé en las películas del 007. De Tom Cruise, ¿de cuál? ¿Dónde más? De las embajadas. Viven como reyes, ¿eh? Pues, como reyes.
Supongo que sí, Mario, pero el tema no es qué le daban de comer al muchacho, eso la verdad es secundario, y que si era una cocinera.
Pues no comía frijoles, eso sí, te lo aseguro. Ni atún enlatado, ¿eh?
A lo mejor pedía los frijolitos, ¿eh? Porque son muy sabrosos, pero es, ¿por qué estás en la embajada exponiéndote a un riesgo de evidenciar un influyentismo cuando tu padre es el canciller de la República Mexicana? ¿Qué necesidad? Cantaba Juanga.
Oye, ahora...
Por favor, es más, ni en las películas del Padrino se veía eso. A pesar de todo el influyentismo, el Padrino pagaba lo suyo y hasta invitaba.
Yo si fuera Marcelo, diría, ¿quién fue?
No, ya lo debe entender. Pues le dijo, hay un
es que es muy complicado.
Es un joven periodista el que difundió el tema.
Es muy complicado dar con esa nota. Sí. ¿Estarás de acuerdo?
¿No? Alguien la filtró, Mario.
El nombre, ¿cómo se llama? ¿Te cría?
El hijo.
Ey. Ay. Marcelo Patrick Ebrard Ramos. No, pues por Ebrard pelas.
Pues Marcelo no, Ebrard.
No creo que hayan muchos Ebrard. Y Marcelo,
no. Pues sí es vergonzoso y sí deja en evidencia muchas cosas.
Mucho, porque en serio, pues ya qué pueden decir, ya se les han descubierto todas.
Pemex, mentira. Marcelo, influyentismo. ¿Cuál era tu tercer tema?
Pues ese era el tercera.
El segundo era el de Citlali Hernández. Bueno, eso es político, ¿no? Mario, y hay un cuarto tema que si me permite, si lo tengo en el sondeo del día. Porque creo que eso sí nos lo tenemos muy cerca todos. Ya habrán escuchado, se difundió ya con lujo de detalles en nuestros noticieros previos, que hicieron un acuerdo para que la canasta básica no suba de 910 pesos. Es más, dicen que con 910 pesos come y come muy bien una familia mexicana.
¿Con cuánto?
910 pesos.
¿Al qué?
A la semana. Canasta básica. Bueno, yo creo que a la semana, ¿no?
Con 900.
Y mira,
900.
Déjame, te digo que...
Es que van a comer. Pues,
para que no me digan, Jonás, estás diciendo de memoria. Pregunta en Google, ¿qué contiene la canasta básica?
¿Incluye servilleta mojada para que llene?
Vamos a ver. 24 productos esenciales para la alimentación y la limpieza del hogar.
Ah, también.
910 pesos. Carne de res, pollo, cerdo, huevo, verduras, frutas y alimentos procesados como aceite, arroz, frijol, azúcar, pasta, pan de caja, leche y sardina.
¿Qué porciones?
Pues para una familia.
¿Para cuatro?
El promedio de la familia mexicana, ya no seas tan exigente, déjalo en tres. Porque no veo las croquetas para el perrito, pero pues eso ya será costo adicional para que quieren tener mascota, ¿verdad? Todo eso incluye la canasta básica. Y lo acordaron, 910 pesos. Oye, con eso, tranquilamente. Ah, la inflación, ¿cómo está? No, pues ya subió del 9%. Pues se me hace casi como una burla, pero no, es una oficial. Burla,
no es casi. Porque mira, Jonás, les voy a poner un ejemplo. Vayan a la tienda a comprarse un kilito de huevos, unas tortillas, un pan Bimbo, un jamoncito, una cervecita para la tarde, unos jitomatitos.
No, los jitomates no, Mario. Esos están prohibitivos.
¿Sabes en cuánto voy? En 400 pesos.
Pues más fácil, ve a la tienda y le dices a tu amigo el tendero, que te gusta, vamos a ponerle como en los chistes gallegos, Don Venancio, aquí están mis...
Don Venancio, servicio.
910 pesos. Ahí le encargo, vamos a comer esta semana, de lunes a domingo, pues pollito, res, huevo, lentejas, arroz, frijoles, leche... Y va a decir Don Venancio. Y también la cerveza.
Sí, también, póngala. Con clamato, porfa, para que amarre.
Buenos días, en forma y fondo, Metrópoli 1150, sondeo de viernes. ¿Acuerdan Sheinbaum y empresarios mantener en 910 pesos el costo de la canasta básica para que una familia tenga solo ese gasto cada semana? Incluye carne y huevo. Pregunta. ¿Respetarán los precios bajos? Hay dos opciones de respuesta. Sí, es un acuerdo nacional. No, es simulación política. Hasta ahorita 75% de los que han votado, pues dicen que no, que es una simulación. 25%, para mi sorpresa, dicen que sí, que es un acuerdo nacional. Hay algunos comentarios. Estoy leyendo lo que aparece en @jonasgal. Esta es mi cuenta de la red social X. Los invitamos a que pasen y voten. Dice Arturo Asensio, es triste saber que no le dan la verdadera importancia a este tipo de temas, así como a los estímulos del campo. Ah, pero ¿qué tal los apoyos a Cuba, candil de la calle y oscuridad de la casa? Bernardo Lumbreras, así se pone en la red social X, saludos a Jonás y Mario, todos los días los escucho desde Ocotlán, Jalisco. Buenos, pues muy buenos días, don Bernardo. Él nada más escribió para dejar saludos. Me parece un tema también de la mayor importancia que nos establezcan esta canasta básica, porque pues no sé dónde aplique. A lo mejor en Tijuana o posiblemente... En San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? A lo mejor con 910 pesos compran la canasta básica para la casa. No sé por qué volvemos a caer en aquellos cuentos que tanto le criticábamos al Priato, todas estas simulaciones que, pues que todo el mundo sabe que es mentira, todo el mundo sabe que no es verdad. Cualquiera que tenga vida diaria te va a decir, con 910 pesos quieres que compre la despensa. Pues ¿de dónde vienes? ¿Acabas de bajarte de la máquina del tiempo? ¿Qué? ¿Vienes de 1920?
No, es una simulación. Y es una mentira, totalmente.
Pero nomás no entiendo para qué. Y sobre todo que la anuncien y que la hagan pública como un acuerdo del gobierno federal y la clase empresarial. Es más, si yo estuviera en la Coparmex diría, no, a mí ni me anotes en eso.
No hay manera. Pues tendría que ser, son 20 kilos de arroz, 20 de frijoles y se acabó, ya no alcanza para más.
Bueno, dice don Luis Durán que hoy nos acompaña, que tenemos que hacer una pausa. Lulú Torres está en nuestros teléfonos, les reitero.
¿Contra quién van sus equipillos?
Las Chivas reciben al Puebla, Mario.
¡Uy!
Bueno, Mario, bueno. Este,
¿Qué?
No, que te diga que a Liverpool, pues ese equipo de Inglaterra no tiene cabida en México, no tiene chance de jugar aquí. Hoy, quisieran, pero no pueden.
Hoy traemos una entrevista en el periódico con la Hormiga, y le preguntan, oye, ¿cuál es tu qué onda, qué piensas?
Y dice, y te dijo, ¿cómo de qué?
Espera, dice, yo ahorita lo pienso en nada más que en las Chivas. ¿Cómo? Sí. Yo no pienso ni en la selección ni en ir a Europa. ¿En serio? Sí, yo vivo al día, nada más pienso en las Chivas. Volteas y le dices, pues por eso están como están.
No, Mario, yo creo que sí conviene separarlo. ¿Te parece si lo platicamos después de la pausa? Nada más te respondo. Las Chivas reciben mañana al Puebla y el domingo los zorros del Atlas van a Torreón a jugar contra el Santos a las 5 de la tarde.
Vamos a la pausa, pero deja nomás algún comentario para dejarte ardidito.
No, ¿a mí por qué?
¿Cómo no?
Dale,
mira, Mario. Mira.
Haz tu comentario.
Sí sabes que la Chivas, que según tú va a ser campeona en este torneo, sí sabes que le ha ganado a todos, menos a los que están disputando la Copa, ¿verdad?
Las Chivas llevan 3 partidos
nomás
perdidos.
Nomás dime sí o no.
Sí, Mario, han perdido con Cruz Azul, Toluca
sí
y Tigres.
No quiero que me platiques, dime sí o no.
Sí, han perdido.
Sí sabes que la Chivas le ha ganado a todos, menos a los que van a ser campeones.
Pues que tu pregunta está mal hecha.
No.
A los que...
No,
a los,
sí o no.
No, porque me deja respuesta cerrada. A los otros equipos que sí aspiran a ser campeones.
Las Chivas le han ganado a todos, menos a los 4 equipos...
3.
No, cuenta Pumas, porque lo robaron.
No,
sí, señor, le robaron a Pumas.
Hagamos la pausa porque Mario no sabe. Estamos de regreso en Forma y Fondo rápidamente. Mario, te quería decir, yo creo, y déjame te lo digo.
¿De qué hablas?
De lo que tú planteaste, el tema de la entrevista que se publica hoy con Armando González La Hormiga.
Ah.
Me parece que por más criticable que pueda ser un equipo, porque pues eso, para eso están. El fútbol es una fuente de polémica y de atracción y de diversión. Los que no se diviertan con el fútbol, pues yo creo que lo están enfocando mal. Pero, más allá de todo, quiero creer, es mi punto de vista personal, que ese muchacho está bien asesorado, que no es un jovencito que se vaya a deslumbrar tan fácil. Vamos a ver cómo le va. Y además, ¿sabes por qué? Porque son muy poquitos los jugadores mexicanos que tienen logros suficientes como para...
¿Proyección?
Sí, como para sobresalir.
Sí, por su edad, bueno, es líder de goleo.
No, tiene sus logros.
Con eso le decimos todo. ¿Cuántos años tiene?
Debe tener 24 o 23.
No, está en muy buena etapa para que se consolide. Pero sí, ya anda de politiquillo futbolero.
Pues bueno, Mario, es que están pues todas las vistas puestas en él. Cosa que me llamó mucho.
Sí, sabes que va a estar en la banca, ¿verdad? En el Mundial.
Bueno, todavía no es seguro ni siquiera que vaya
a
Mundial.
No, te lo estoy confirmando.
Ah, bueno. No está...
Lo van a meter 15 minutos,
es que
dos partidos
no es,
y ya.
No está para ocupar una posición de titular, no la da todavía.
Debería.
Mario.
Yo así lo aventaba.
Hay otros jugadores ya con más... ¿Te acuerdas
con el Chicharito, qué mundial fue donde también le hicieron lo mismo? Ya siendo un gran jugador de las Chivas, ya en el Valle, en el Manchester, le tocó un mundial.
Pero era muy jovencito.
Y lo metieron al minuto como 70 y metió un gol.
Bueno, Mario, pues esas son
al
circunstancias.
Estilo Chicharito.
Son circunstancias.
Burrada.
Bueno, como sea. Pero digo, cierro comentando esto, porque para hablar de fútbol, para eso están nuestros compañeros en sus horarios.
Hay que invitarlos un día para que estén aquí.
Sí, o decirles que si nos aceptan una visita en su.
No, porque en la tarde. Que cobramos en libras esterlinas y si ahí no alcanza.
Pues pedimos ayuda a Marcelo Ebrard. El punto es que me llamó mucho la atención. Ustedes recordarán, amigos, que hubo unos juegos de la Selección Nacional de México, uno contra Portugal y otro contra Bélgica, y que la gente en el Estadio Azteca gritaba el nombre de la hormiga. Eso me llamó mucho la atención.
Por presión puede ayudarle.
Y
el Vasco,
o que perjudicarlo,
no le haya nomás estar haciéndole el paro para colocar jugadores.
Lo único que destaco es que muchas veces estos asuntos del fútbol rebasan por mucho la cancha de Pasto. Bueno, ahí lo dejamos, Mario. Dice Blanca Gómez, pregúntenle a la presidenta si con 910 pesos puede vivir. 910 pesos, a los chicles, motita. Buenos días, soy Beatriz Endejas, gracias por la recomendación para asistir a los conciertos de la Filarmónica de Jalisco ayer en Tlajomulco. Fue excelente y estuvo muy bien organizado, es muy recomendable. Deja saludos cordiales, gracias Beatriz por compartir su experiencia. Esas son las cosas que hay que rescatar.
Oiga, es que el nivel sí sobresale muchísimo, o sea, ver a la Filarmónica, a pesar de que no iba completa, pues, era reducida, pero es impresionante el nivel que tiene.
Pero fíjate lo que dice la señora Sendejas, muy bien organizado el evento.
Aparte.
Es que eso es un mérito adicional, no de los músicos, sino de los organizadores. Recuerdo, dice Alfredo Martínez, que con Andrés Manuel López Obrador decía que los políticos envían a sus hijos a estudiar al extranjero para que aprendan a robar. No le faltaba razón. Dijo aquí nuestro radioescucha. Rafael Robles, todos teníamos la certeza de que Pemex era el responsable de la fuga de petróleo en el Golfo de México y causante de un ecocidio. ¿Quién más? Pero también era de esperarse que, como siempre, lo negaran. Gobierno mentiroso. Dice por aquí don Abel Mendoza, lo saludo con gusto. El derrame de petróleo de Chapopote o lo que sea de la empresa de todos los mexicanos es el pretexto para cubrir todo el combustible que ha saqueado Pemex, los políticos actuales. El tiempo lo dirá, así como cuando fueron las explosiones aquí en Guadalajara. Miles de litros derramados al drenaje para cubrir los millones de litros que se habían robado de la planta de Pemex aquí en Guadalajara. Dice don Abel Mendoza, por cierto, estamos a 17, ya que menciona esto, el próximo miércoles es otro aniversario de las explosiones del 22 de abril. Dice por aquí, por favor pónganos su nombre, Aurora. La educación en valores humanos empieza en casa, ciertamente. Ahí es donde en primer lugar los niños pueden aprender a amar, respetar a la vida. Esos 910 pesos de la canasta básica sin carne y para una sola persona a la semana, a no ser que después digan como los cubanos que no tienen ni hambre ni sed. Dice por aquí la señora Ana Rosa, así va quedando la cuarta transformación. En Veracruz la presidenta cayó a los inundados, en Puebla regañó a los que se manifestaron, al comité de la ONU no le aceptan el tema de los desaparecidos y seguimos con falta de medicamentos y con inseguridad. Pésimo, dice la señora Ana Rosa. Por aquí nos comparten un video, perdón, no nos da tiempo de revisarlo, pero a ver si más adelantito. Y por aquí, Jonás Mario, soy Camelia. Que la presidenta haga su gasto con 900 pesos manteniendo a su familia, a ver si lo logra. Cuando eso lo paga ella en una comida en un restaurante. Todos los mexicanos comiendo frijol y huevo para estirar lo poco que se gana, esperando el siguiente paso. El siguiente pago. Que le paguen eso a ella unos meses a ver si aguanta. Es el comentario de la señora Camelia. Betty Martínez. Buenos días, Jonás. O sea que si mi nieto se quiere ir a estudiar a Londres, ¿puede hospedarse en la embajada mexicana con todo pagado? ¿Es para todos los mexicanos la oferta? Lindo día. Pues entiendo la ironía de su pregunta, Betty. Evidentemente, ¿no?
Sería buena idea que se compren unas 50 literas, unas o más, y hay que sea como orfanato o, no sé, albergue o...
Pues es que para eso no son las embajadas, pero ya ves. Jonás, buenos días, dice la señora Gloria. Mario es chiva, le gustaría que las chivas fueran campeones, pero lo disfraza. En su mente es el que merece ser campeón, por eso te pelea. Yo sí soy chiva desde hace muchos años.
Mire, Gloria, le mando muchos saludos.
Buenos días a todos los que les duele la ayuda que México da a Cuba. Deberían analizarse por egoístas, esa ayuda humanitaria, dice la señora Pilar. Bueno, creo que eso lo responde cada quien. Lo que sí me parece es que, como dice otro radio escucha, bueno, nos preciamos de ayudar a otros, cuando aquí hay pues tantas cosas que no terminan de hacerse bien. Rafael González, el gobierno federal dijo que la canasta básica será reducida en costo. El contenido corre por cuenta del consumidor. Si son 24 productos que la componen, no duden que después serán 3. Es el comentario de Rafael. Jonás, la familia actual es de 1 o 2 personas cuando mucho. Los jóvenes ya no se casan ni se van a vivir juntos ni tienen hijos. Muchas veces porque no pueden, pero también porque no tienen esperanza. Este comentario lo hace Isabel Carranza.
Pero viven con los papás.
Pues bueno, Isabel, vamos a dejarlo en 2 en la familia. ¿Con 910 pesos? Yo sigo preguntándolo. Buenos días, dice por aquí Cruz Garza. Sobre el tema de los 910 pesos de la canasta básica, busqué en ChatGPT y les comparto una pequeña parte de lo que me respondió. Bueno, gracias, dice... Déjame ver a ver qué le dijo el ChatGPT, que yo no le tengo tanta confianza ni mucha fe. El pollo úsalo en 3 o 4 comidas máximo, no todo de golpe. Haz ollas grandes de frijoles y lentejas. Reutiliza el caldo, la sopa y los frijoles. Compra en tianguis o mercado local, es más barato que ir al súper. Y dice el ChatGPT, la realidad es que con 910 pesos para 4 personas es apretado, pero es posible. Legumbres más huevo y pollo rendido. Bueno, luego nos platica don Cruz Garza si usted lo intentó. Buenos días, Mario y Jonás. 40 pesos el kilo de tortilla. Saludos desde Puerto Vallarta, Carlos Aguirre. Don Carlos, no, pues 40 pesos sí está.
¿Qué? ¿El kilo de tortilla?
Pues en Puerto Vallarta.
Uy, lo más caro que se detectó fue 35, pero en Mexicali.
No, nunca. Pues ¿a dónde va a comprarlas?
Bueno, a lo mejor son de nopal con huitlacoche.
Sí, Jonás, Mario, pero 910 pesos, ahí trabajan 3 o 4 en una familia, entonces multiplican 910 por 3 o 4. ¡Ah, bueno! No, no, mire, don Ezequiel Ortiz es el que escribe esto.
Por una persona le puedo creer los 900, por una persona, a la semana.
Pero entonces ya no es la canasta básica. Claro. Porque aquí el punto no es quiénes llevan dinerito a la casa. El punto es cuánto dicen que cuesta la canasta básica.
Sí, ya es cuando adiestras al perro para que se vaya a robar el pan de la tienda. ¡Órale, firulais!
El señor García nos dice, Mario, yo no sé, yo creo que se dirige a ti, ¿cómo gozan al criticar todo lo que huele a morena?
Pues, bueno, si a usted no le parece que es cuestionable los 3 temas que abordamos, está bien, sin problema.
¿Cuál es su perfil periodístico? Dice José Manuel Reinaga Luna.
¿De quién?
Pues del programa, dices, deberían cambiarle el nombre al programa, ¿por qué se llama así? ¿Forma y fondo? Pues porque la forma es fondo, ¿o qué le parece? ¿No es fondo la forma de Marcelo Ebrard poniendo a vivir 6 meses a su hijo a costa del erario? Lo saluda Lourdes Torres. Mario, con estos señores ya no creo más en México, los escucho desde Las Vegas, Nevada. No, México no tiene la culpa, Lourdes. Sí. No.
Todavía no se lo acaban, todavía queda mucho.
Le mandamos muchos saludos, no sé por qué se haya ido a vivir a Las Vegas, qué bueno que escucha Radio Metrópoli, pero ciertamente el problema no es México, no, México es muy grande. Si nada más estuvieran viviendo aquí los de la clase política, pues yo creo que ya se hubieran muerto de hambre. Arturo Asensio, saludos desde Denver, Colorado. Ah, qué gusto saludarlo. Mario, me tienes muerto de risa con esos comentarios. Como decía el médico Daniel Sánchez Barba de los Charros de Jalisco, eres cabrito.
Pues yo, ¿qué dije?
Mario, te faltó mencionar al hijo de Changoleón en la Comisión Federal de Electricidad, dice Francisco.
No, está súper ofendido. La Llorona está súper ofendido.
¿Cómo? ¿Cuál la Llorona?
Digo, Noroña.
Ah, Gerardo Fernández Noroña, el senador de la República.
Que igual, yo ahí no le veo problema. Mientras esté trabajando está bien, pues de todos modos ya sabemos que se las ingenian así. Pero de eso a que se te hospede un hijo todo gratis en una embajada, dices, no, bueno, ya es el colmo.
Bueno, sí, pero pues, mira, ya que lo están comentando, ¿cómo se llama el hijo de Gerardo Fernández Noroña? Fíjate qué curioso, se llama Quinyael Villafaña Morán.
Ah, caray.
Trabaja en la Comisión Federal de Electricidad como jefe de disciplina. No, pues no se pueden llevar bien padre e hijo. Primero porque no llevan ni el mismo apellido. Y segundo porque el hijo le diría, no, jefe, tú no tienes nada de disciplina. Tiene un sueldo, se supone, es un reporte de Declaranet, de 1,390,000 pesos al año, debe ser. Pues no le va mal a Quinyael Villafaña Morán.
Pues ojalá los desquite.
Bueno, pues llamadas, mi estimado Mario.
Jorge Sedano... mándenos un mensaje para escribirle, porque es muy personal, pero sí, 6 de la mañana y
6 de la mañana y 9 de la noche.
Raúl Castro, en los delitos que cometieron los hijos de Obrador, AMLO y sus funcionarios, no habrá justicia, no en esta administración, y en la que sigue tampoco. Porque si llega, bueno, te quedas, si llega Omar García Harfuch, sí me los anda agarrando en las greñas.
¿Quién sabe cómo se ponga la cosa? La decisión es política, no de justicia.
Miguel Zubieta, ¿cómo me recuerdan al arquitecto Trisler y a Jaime García Elías en el programa de Entre Veras y
Bromas? Entre Bromas y Veras. El Flores Trisler. Oh, pues el ingeniero Flores Trisler ya falleció. Don Jaime, le mandamos muchos saludos.
Saludos a don Jaime, maestrazo. Irma Lozano dice, qué bueno que Morena no es igual que los otros, son peores. Benjamín García, países progresistas, todos los que se van a reunir han tenido problemas con Trump. A ver si la presidenta no se busca un problema con Trump. ¿Otro? No, ya déjelo así.
Bueno, ya que lo comenta, creo que vale la pena cuando menos dejar el apunte, Mario. Viaja la presidenta de la República a Barcelona. Yo lo celebro, porque...
Nadie le invitó, pero va a viajar.
Ah, sí la deben haber invitado.
No estaba de origen, claro que no.
Ah, bueno, si no estaba de origen, ya después le arreglaron. Lo celebro porque creo, eso lo he dicho varias veces y lo sostengo, la nuestra es una nación muy importante y creo que siempre debemos estar representados en las citas internacionales. Van a estar los presidentes de Brasil, Colombia, el de España, naturalmente, y va a haber representantes de otras naciones europeas. Le llaman una reunión de gobiernos progresistas. Bueno, es algo muy político, pero ya dijo ayer la presidenta, no es una reunión anti-Trump. Y pues que ni le busquen, porque el señor está medio zafado. ¿Para qué queremos? No,
¿viste la otra imagen que sacó de Jesucristo casi otra vez? Ay, joder. Yo no sé cómo no le... Ay, ya, vale.
Bueno, antes de que el tiempo se agote, dice don Salvador Méndez, Mario, mensaje. Jonás, yo soy Salvador Méndez, le mandamos saludos. Mi esposa y yo la hacemos muy bien con menos de 900 pesos a la semana y me sobra para apostar en contra de las Chivas. Ah, pues si usted es apostador, don Salvador, aquí está Mario.
Mario no hace en contra de la Chivas.
Por eso, Mario, pero siendo apuesta, tú le entras a todas.
Ah, sí.
Es igual.
Se trata de perder.
Saludos, nos dice Ángela. Bueno, pues Ángela, le mandamos muchos saludos. No, por favor. Flores Trisler, mis respetos para Jaime García Elías, saludos, gracias a don Julián Flores por su comentario. Agustín Nuño está escribiendo, mira, para que vea que se ando ahorita rápido. Buenos días, 910 para la canasta básica, la renta, el gas y la luz, y si se enferman y los medicamentos, saludos. Marta U, Jonás, Mario, buenos días, todos los días los escucho, nunca escribo, hoy desperté de mal humor y me dieron ganas de decirle a Mario que me cae gordo. Y te saluda. Te saluda desde Los Ángeles, California.
¿Cómo se llama?
Alan Brito.
Don Alan, yo le mando un saludo. Yo aguanto vara.
Lo dice creo que en términos muy cariñosos.
Por eso.
Juan José Pérez, buenos días, Jonás y Mario. La señora Pilar que justifica la ayuda a Cuba, que ella y Claudia Sheinbaum lo hagan con su dinero. ¿La presidenta ya está donando, ya dio sus 20,000 pesos?
Sí, no, se quedó sin comer.
Ayer y hoy han estado reencarpetando carretera Nogales en dirección a Guadalajara, con terribles afectaciones para la zona. Los tiempos de recorrido se han triplicado. Por favor, ayuda. Bueno, oigan, va a estar terrorífico.
Vean la película, está en la plataforma de la N. Llegó a mí.
Llegó a mí.
Llegó a mí. Muy buena. Bueno, entretenida.
Nos vamos a despedir deseándoles gran fin de semana.
Cuídense mucho.